Pues.
Sí, no, voy a tratar. Voy a, estoy haciendo todo
pesa
mi esfuerzo.
Pesa menos que una. Pesa menos que una.
Peso pluma, peso pluma, peso pluma.
Sí, pues peso pluma se quedó con el 24,2% de lo menos gustado. Y después viene Mora con un 23,8%. Bueno, vamos a los artistas más aplaudidos, Iván. A lo que la gente más le gustó. Mira, dentro de lo que más me gustó, pero menos, sería Maná. Pero igual con un 31% que la gente le gustó. Maná.
Hits de Maná, impresionante.
Sí, después vino Alejandro Sanz, que abrió, recordemos, el Festival de Viña con un 35%. Le gustó bastante a la gente, sobre todo porque él llegó antes. Hizo toda esta comunidad, hizo toda esta conversación para ayudar a las personas que estaban sufriendo ahí en la quinta región. Después vino Los Bunkers. A la gente le gustó bastante en tercer lugar. Es que fue un tremendo show, fue un buen show. Es que ellos tienen un buen show en vivo.
Es que están muy aceitados. Piensa que vienen girando hace harto tiempo. Desde que partió la gira Aquí Vamos, sacaron el disco noviembre, un poquito después, y han seguido tocando y tocando y tocando sin parar. Tocan una vez por semana.
Sí, pues, y aparte también se aplaudió mucho el paso de Cancamusa, la artista valdiviana que le está poniendo ahí el hombro, las manos, las baquetas, todo para en reemplazo de Mauricio Basualto, que le mandamos un abrazo, no tan apretado, porque está enfermito.
Sí, claro. Tremendo lo de Cancamusa, que se aprendió, no sé, 40 canciones de Los Bunkers en 5 días.
La llamamos el viernes, nos contestó.
Así va a estar conmigo conversando mañana en otro programa que hago yo para otro medio.
Le hicimos rin, rin, raja y contestó.
¿Así como un llamado sorpresivo? Sí.
No, fue todo evaluado por las grandes cúpulas y nuestra queridísima Mitzi Bielmar. Oye, en segundo lugar, lo más querido también fue Luis Slimming con un 45%. Sí. Yo tenía miedo, ¿ah? No es que la prensa empezó, le fue mal en no sé dónde, la gente no se rió por acá, por allá, yo dije
sí,
no.
Sí, lo que pasa es que había hecho una crítica, había puesto un chiste en Twitter a propósito de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, que parece que no se entendió mucho o cayó como en saco roto, y claro, había mucha gente que lo criticaba y le decía que le íbamos a pasar la cuenta en Viña y todo, pero la verdad que la rutina de Lucho Slimming era tan sólida y tan bien estructurada que, o sea, no sé, a los 2 minutos ya la gente estaba desatornillada de la risa.
Después, con el primer lugar estuvo Andrea Bocelli con un 78% de las votaciones. Tremendo show el de Andrea Bocelli, ¿cierto?
Sí, gigante.
Nosotros conversamos con el flautista de Hamelin, que estuvo ahí presente. No. Con parte del elenco que estuvo ahí arriba del escenario de la Quinta Vergara. Y bueno, contó todos los detalles, que fue tremendo el show. Que pueden revivirlo por Star Plus, por si acaso, Iván. Está todo el Festival de Viña en buena calidad.
Tal cual. Después de este recuento a propósito del sondeo que hizo Activa Research sobre el Festival de Viña, vamos a la pausa, Maca, a la vuelta. Ya. Vamos a estar conversando de bullying, ¿no? A propósito del video este que subió una niña, una chica, una joven, que fue bastante conmovedor, y queremos referirnos a este tema que bueno, que en marzo suele reinstalarse con todo, y lamentablemente, ¿no? Reinstalarse con todo. Así que conversamos con una especialista. Lista en minutos.
Hacemos un pequeño alto y al regreso, Iván Carrusel Guerrero y Maca Cachureos Hansen vuelven con más Un País Generoso Internacional en Rock and Pop.
Rock pop. Es la hora Rock and Pop. 7:04.
Sisa, escúchala en vivo el domingo 17 de marzo en Lollapalooza, Chile. Entradas en Ticketmaster, presentado por Cenco Malls y Banco de Chile. Produce C3 y Lotus.
Si estás buscando una plataforma de streaming con el mejor contenido, pero no sabes cuál elegir porque son muchas, en BTR tenemos la solución. Porque ahora, con el nuevo y único pack Stream TV Plus de BTR, tienes internet, televisión y las mejores plataformas de streaming, incluidas sin costo adicional, como Max, Prime Video, Universal Plus y mucho más, por solo $27,990 mensuales por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Conoce más en btr.com.
Hoy tu cuenta corriente puede ser diferente, porque la cuenta digital de BCI hoy también es para pymes. Ábrela 100% online de manera fácil y rápida. Podrás transferir las veces que quieras, además de acceder a todos los beneficios de los canales digitales de BCI. Ábrela hoy, úsala hoy ingresando en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Escúchala en vivo el domingo 17 de marzo en Lollapalooza, Chile. Entradas en Ticketmaster. Presentado por Cenco Malls y Banco de Chile. Produce C3 y Lotus.
La nueva Royal Guard Golden Lager te invita a vivir un merecido relajo único en Lollapalooza, Chile. Ven a descubrir el mejor spot del festival en nuestro Golden Camp, con todo incluido. Participa por entradas en royalguard.cl. Royal Guard, merecido relajo. Disfruta de nuestras recetas con lúpulos especiales responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Atención a todos los conductores. Llegó marzo y con él un 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella, estamos contigo.
Placebo en Chile. La reconocida banda inglesa de rock alternativo vuelve con un show imperdible. Primera fecha, sold out. Segunda fecha, 21 de marzo, Movistar Arena. Entradas en Punto Ticket. Placebo en Chile. Presentado por Banco de Chile. Produce Fauna y Lotus.
En Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Maca Cachagua Hansen vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la 94.1.
Entren a esta cuenta de YouTube arroba Rock and Pop FM para ver a nuestro Iván de cartón. Esto es Dua Lipa.
Twice.
Iván, Maca y tú están en la 94.1. Continúa Un País Generoso en Rock and Pop.
Muy bien, seguimos haciendo El País Generoso a través de todas las plataformas de Rock and Pop. Ya les contábamos al principio del programa, ya estamos en marzo, con todos sus pesares, ¿no? Sus pagos, sus deudas, y su carga emocional, porque claro, son muchas las cosas que ocurren, y para algunos jóvenes, niños, niñas, adolescentes, la llegada de marzo es también el fantasma del, lamentablemente, del bullying, ¿no? Cuando no lo pasan bien en el colegio y tienen malas experiencias. Claro, marzo se transforma en una fecha indeseable, y queremos conversarlo a propósito de un video que colgó una estudiante en su cuenta de Instagram, que fue viral, ¿no? En la cual cuenta justamente que ella es víctima de bullying, o se siente víctima de bullying. Es una conversación que podemos tener con la especialista a quien vamos a presentar en instantes, y queremos saber justamente cómo identificarlo, porque muchas veces las personas que son víctimas de él lo callan, ya sea por temor o porque están amenazados o amenazadas muchas veces, y queremos enterarnos más de cómo combatirlo, ¿no? Y erradicarlo, ojalá. Maca Hansen, ¿con quién estamos en el aire?
Ya estamos con el teléfono junto a Vania Martínez, psiquiatra, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes. Bienvenida a Un País Generoso, Vania, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Hola, Vania, bienvenida.
Este ha sido un tema que durante el fin de semana también y el día de hoy se ha hecho viral, este video de una joven de 13 años, como decía nuestro querido Iván, comentando que no quería volver a clases por el tema del bullying que estaba sufriendo en su curso. Ella pasó a octavo básico, incluso la cambiaron de curso, sin embargo, seguía este bullying constante, según nos contó el propio papá a través de redes sociales. Cuéntanos, Vania Martínez, ¿tú crees que esto es algo que suele pasar, es parte de la edad, es algo que se tiene que erradicar? ¿Cómo lo ves?
Siempre ha existido el bullying, de hecho, hoy, ahora yo creo que le estamos tomando mucho más el peso y tomando más conciencia, pero todavía hay que avanzar. Hay gente que ahora de adulta me ha contado que se dieron cuenta que hacían bullying a otras personas y que incluso se arrepienten de eso. Hasta algunas personas les han pedido perdón a otras adultos. Cuando les toca ser padres de escolares, yo creo que ahí es donde empiezan a tomar conciencia del bullying. Siempre ha existido, pero hoy tenemos mucha más conciencia, y es importante también que lo abordemos en forma general. O sea, no es un problema de una estudiante en particular, sino que es un tema que se da de quienes hacen bullying, de quienes son víctimas de bullying, y el entorno que rodea, que a veces son espectadores ahí pasivos, que no hacen nada tampoco.
Oye, Vania, te quería preguntar desde la ignorancia total, ¿no? Uno más o menos tiene una idea de qué es lo que es el bullying y cuáles son las conductas asociadas a ese fenómeno, ¿no? Que es una palabra relativamente nueva, un concepto relativamente nuevo, ¿no? Antes se conocía como hostigamiento, acoso, etcétera. Y cuando todo es bullying, nada es bullying, ¿no? Entonces, me parecería interesante ponerle bordes al bullying, y si es que es absolutamente subjetivo, y cuando una persona declara ser víctima de bullying, no es cuestionable, digamos, ¿no? Simplemente hay que ahí poner el foco en lo que está pasando con ella o con él. ¿Cuáles son los bordes y los contornos del bullying? ¿A qué le llamamos bullying?
Claro, bullying, o bueno, en realidad como que el nombre en inglés se ha generalizado mucho más, pero también podríamos llamarlo acoso escolar, ocurre una situación de hostigamiento, ¿cierto? De acoso, que puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser también de aislar a la persona, que es sistemático, que no es solo una vez, digamos, que se hace varias veces, en la cual también hay una desigualdad de poder. O sea, es una persona que tiene mayor poder sobre otra, y que es entre pares, además, ¿ya? O sea, no estamos hablando de un adulto hacia un niño, sino que hablamos de personas de la misma edad. Entonces, así definimos el bullying, y es verdad, probablemente la palabra se manosea un poco, ¿cierto? Y hablamos a veces de situaciones que podrían ser conflictos entre pares y no necesariamente bullying.
Claro, justamente por eso te lo pregunto, porque sin la intención en lo más mínimo de bajarle el perfil al sentimiento de esta chica que colgó este video, cuando uno se fija en sus palabras, ella en ningún momento de su alocución entrega detalles o define conductas o comportamientos asociados a lo que tradicionalmente conocemos y entendemos como bullying, ¿no? Ella habla más bien de problemas de adaptación o de socialización o de conexión con el resto de sus compañeros y compañeras, ¿no? Porque uno está acostumbrado y como seteado a entender el bullying como violencia física, violencia psicológica y hoy día violencia digital, ¿no? Que se ha sumado esta nueva plataforma y este nuevo espacio para hacer
le bullying. Llamamos ciberbullying. Cuando es a través de medios digitales le llamamos ciberbullying. Y es difícil hablar de un caso en particular porque siempre es mucho más complejo que lo que uno toma. Pero bueno, este caso está dando para hablar, ¿ya? Pero de acuerdo a lo que se relata por parte de ella y por parte del papá, sí, por lo que yo leí y escuché nomás, sí hay elementos que calificamos como bullying, como por ejemplo el aislar a una persona es también bullying, ¿ya?
Claro.
Y también el utilizar ciertos sobrenombres negativos también es bullying, que son cosas que se mencionan. Pero así como ese caso, o sea, se multiplica, ¿ya?
Claro.
Y nosotros trabajamos con este grupo etario, yo soy psiquiatra de niños, niñas y adolescentes, entonces es verdad, hemos visto esto que justamente a veces lo vemos a distintas épocas del año, no solo en marzo, ¿cierto? Que están con esta dificultad y a la hora de enfrentar esta situación hay que verlo con la familia, con la persona y con el colegio. Muchas veces me han dicho los mismos jóvenes que no quieren que toquemos este tema con el colegio porque les va a ir peor, que entonces ahí estamos frente a un problema, porque efectivamente el mundo adulto es el que tiene que resolverlo, entre ellos. Otras veces me ha tocado que la actitud del colegio ha sido como que poner cara a cara a la persona que hace bullying y a la persona que es víctima, lo cual tampoco es una forma de solucionar este problema.
Estamos conversando con Vania Martínez, psiquiatra académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. ¿Cómo se puede abordar? Entonces estamos viendo que el colegio y la familia, te lo cuento porque también con Iván tenemos hijos en esa edad y muchas veces hay colegios que estiman que la persona que está haciendo bullying con la otra que lo sufre se vean casos como aislados. Se tiene que tratar de manera aislada, se tiene que tratar de manera quizás de curso, quizás entre la comunidad, o es mejor ir separando para no estigmatizar tanto a la persona que sufre acoso como el que hace acoso. Cuéntanos cómo se ve más o menos eso.
Claro, en primer lugar es importante hacer un trabajo preventivo, ya que es programa. Yo dirijo el Núcleo Milenio Mai, en el cual hay un equipo de investigación que justamente ha evaluado programas de intervención para la prevención del bullying, a cargo del doctor Jorge Gaete de la Universidad de los Andes. Se llama KIVA ese programa, ¿ya? Y entonces se trabaja desde muy muy precozmente, o sea, no cuarto medio, tercero medio, ya estamos bastante tarde, o sea, hay que partir mucho antes con empatía, con resolución de conflictos, estrategias saludables, con el desarrollo socioemocional. Todos esos son elementos que nos ayudan a prevenir, ¿ya? Y a identificar esta situación. Pero una vez que esto ocurre, es importante también que el colegio, todos los colegios tienen un equipo que se llama de convivencia escolar, que tienen que tocar este tema y analizar la situación y poder entenderla. Y claro, que no tengan miedo niños, niñas y adolescentes a contar que esto les está pasando. A veces cuentan y sus papás, sus mamás le dicen: ay, pero no tome en serio, ¿no? ¿Para qué te achacas por eso? O sea, le tratan de bajar el perfil. Y a veces eso ayuda, pero la mayor parte de las veces no ayuda, porque es como minimizar una situación que la persona está viviendo y que es necesario abordarla. Y eso también a veces pasa dentro de los colegios, que minimizan y que no lo abordan adecuadamente y que esperan hasta que llegue un límite que ya es insostenible. Cambiar de curso a alguien, a veces puede ser una alternativa, pero muchas veces, si no se han hecho un trabajo también con la persona que vivió esta situación, puede repetir esto en otros lugares. Entonces, ahí es importante analizar si la persona que ha sido víctima de bullying, además, requiere desarrollar ciertas estrategias para poder integrarse mejor a los grupos de pares y no verse envuelta en esta situación. No todos los casos tienen que ir a un psicólogo o a un psiquiatra, pero sí hay casos que les va a ayudar un profesional de salud mental también a abordar esta situación y a prevenirla en futuras situaciones.
Vane Martínez, lo conversábamos al principio, ¿no? Muchas veces, y tú lo mencionabas, los niños y niñas tienden a callar, ¿no? O a no comentar con sus cuidadores más cercanos, sus padres, no sé, quien esté a cargo de quien sea el apoderado de ese niño o niña, y no lo mencionan por miedo a represalias, por, qué sé yo, timidez, o por la sensación de que todo se le va a volver más cuesta arriba todavía. Entonces, ¿cuáles son las señales, quizás, que los padres y madres podrían identificar para al menos precipitar la conversación con sus hijos, digamos, esas señales que entregan los adolescentes o niños y niñas a los cuales los padres debieran estar atentos, ¿no?
Claro, o sea, lo ideal efectivamente es que haya una buena comunicación y que sientan que pueden contarnos estas cosas a los padres, ¿cierto? Pero también puede haber señales más indirectas que puede ser relacionada a síntomas de la esfera de la ansiedad, como mucho nerviosismo, inquietud, problemas para dormir, pesadillas, y también rechazo escolar, o sea, decir, no quiero ir al colegio. A veces también, sobre todo en los más pequeños, puede haber síntomas que son más físicos, como dolor de guata o de cabeza, sintomatología psicosomática, que le llamamos también.
Perfecto.
Aparte estamos perdón, Iván, lo que pasa es que aparte estamos viendo este ciberacoso en ciertas cosas que después, además de tener esta patita psicológica, de conversar con el niño y la niña que está sufriendo acoso con el que le está haciendo el bullying, muchas veces traspasa también incluso la parte de la legalidad. Porque yo tengo... te voy a dar un ejemplo. 13 años se hacen una cuenta falsa de Instagram para burlarse de otro compañero. 13 años o menores de edad no pueden tener Instagram y la familia acosada va hasta la PDI. Se han visto muchísimos casos de cómo se va agrandando el tema de la convivencia. Por eso yo ese pregunto si será bueno abordarlo en tono como de todos juntos, como un curso, a verlo como el tema aislado, y es por eso que ahí entra la parte de convivencia escolar. ¿Habrá que hacerle una reformulación a los colegios en cuanto a eso, Vania?
Sí, los colegios están trabajando en eso, hay guías también que vienen desde el Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación para acompañarlos en eso, pero yo creo que aún podemos avanzar más, y también en muchos lugares se están implementando programas que no están evaluados con evidencia científica, así que también es algo que desde la academia y la investigación podemos ir aportando para que lo que hagamos efectivamente dé sus frutos. No hay que trabajar con la persona que ha sido víctima aisladamente, porque también se requiere un trabajo con las personas que ejercen el bullying, y también con estos espectadores o testigos, ¿cierto?, que también tienen un rol con la familia, con el mundo adulto, de personal del colegio, porque a veces no es solamente profesor y profesora los que pueden estar visibilizando esta situación, también a veces puede ser la persona que hace aseo en el baño, que se da cuenta que algo está ocurriendo. Entonces sí, trabajar con la comunidad en su conjunto. Bien. En relación al ciberacoso, que es como la otra patita, en realidad es un tema que agrega otros elementos, porque efectivamente cuando hablamos de bullying, hablamos de algo sistemático, ¿ya? En el tiempo. Sin embargo, en el ciberacoso se ha visto que puede ser también algo que se multiplica, aunque sea, digamos, puede haber sido una hora, pero algo que se viralizó, un video, por ejemplo, o le llegaron a la persona comentarios negativos 1,000 en un periodo corto, puede tener el mismo impacto que lo otro que hablábamos, que algo más sistemático presencial. Entonces también tenemos que avanzar en temas de ciberbullying. Los invito a que visiten nuestra página web de IMAI, en conjunto con INJUF, el programa Hablemos de Todo. Tenemos unos videos que explican qué es el bullying y otro de qué es el ciberbullying.
Estupendo, IMAI.
Perfecto. Fantástico. Vania Martínez, psiquiatra, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, y más ahí, justamente, del cual nos hablaba ahora al final de la conversación. Vania, te queremos dar las gracias, que te vaya muy bien, muy amable.
Chao, muchas gracias a ustedes por tocar estos temas y educar a la población.
Que esté muy bien.
Hasta luego. Chao.
Oye, Iván, tremendo tema. Es para largo también, de una conversación, bueno, que sigue, que tiene varias aristas, pero bueno, qué lata partir el año escolar así. Ojalá de verdad tenga una solución pronta.
Absolutamente. Vamos a la música, Maca Hansen. Ya nos preparamos para el viaje en el tiempo, ¿eh?
Nos preparamos para el viaje en el tiempo, pero antes hay una persona que... ¡Depósito! No. ¡Sí!
¡No, no! Sí. ¡Continúa! Sí. La Fundación Mi Casa.
Sebastián Díaz nos depositó 1,000 pesos a nuestra cuenta de YouTube, arroba Rock and Pop FM. Dice, feliz super lunes, super martes y super miércoles.
Ya. Excelente, muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer con toda esa plata? Se pregunta la gente en Twitter y en nuestro canal de YouTube, Rock and Pop FM.
Vamos a hacer un asado cuando tú vengas a vernos, Iván, porque probablemente nos vengas a ver durante este año. Si no, vamos a llevar el corpóreo. No, sí va a venir, Iván, va a venir. Y vamos a hacer un asadito y ya vamos como en unos 80,000 pesos, según lo que me dicen. Así que ya nos alcanza un Blue Label.
Excelente. No hacemos el llamado entonces a ¿cómo fue eso, eh?
Va.
El mejor del mundo, el Blue Label.
Excelente, el Coco Basile ahí haciéndose presente en un país generoso. Oye, pero no está bueno hacer el llamado a través de nuestras redes a que las personas nos depositen, pero sí hacemos el llamado ferviente a que vayan depositando.
No. Nos pidieron que y no es necesario, pero lo agradecemos.
Ya. ¡Claro, gracias!
¡Ahora sí! Oye, DJ Yemi dice que podemos poner una canción. ¿Te puedo regalar una?
Ya, pues, a ver.
Antes del viaje. Nos vamos a quedar con quienes se van a presentar el 5 y el 6 de abril en Iquique. Son los Bunkers. Con la gira que los trae de regreso, ven aquí después del Festival de Viña del Mar. Se están tomando unos días de descanso, pero vuelven a la música en abril. Después los esperamos nuevamente, 27 y 28, Santiago, Estadio Nacional, Radio Rock and Pop. Somos oficiales, ¿ah? ¿Eh? Así que ya lo sabes, no tenemos entradas.
Si no hay nadie a quien quieras hablar por esta noche, llámame.
separamos por un instante y al regreso, Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en Un País Generoso Internacional de Rock and Pop. Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop. En Puerto Montt,
18 grados.
Y en Santiago,
29 grados.
Rock and Pop, música 24/7. Suena mejor. Blink 182. Escúchalo este sábado 16 de marzo en Lollapalooza, Chile. Entradas en Ticketmaster. Presentado por Cenco Malls y Banco de Chile. Produce C3 y Lotus.
La nueva Royal Guard Golden Lager te invita a vivir un merecido relajo único en Lollapalooza Chile. Ven a descubrir el mejor spot del festival en nuestro Golden Camp, con todo incluido. Participa por entradas en royalguard.cl. Royal Guard, merecido relajo. Disfruta de nuestras recetas con lúpulos especiales responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
UP40, Divididos, Cami, Animal, Él Mató a un Policía Motorizado y más te esperan en REC, el festival de música gratuito más grande de Chile. Más de 40 artistas nacionales e internacionales sonarán fuerte este 23 y 24 de marzo en Concepción. Búscanos en redes sociales como Festival REC y entérate de todos los detalles. Proyecto impulsado y financiado por el Gobierno Regional del Biobío y producido por el Teatro Biobío.
En BCI Pyme tenemos tantas soluciones de financiamiento para tu negocio que en 30 segundos no te las podemos contar todas, pero sí podemos contarte las mejores, como nuestro crédito comercial en línea con abono inmediato a tu cuenta corriente, disponible todos los días hábiles hasta las 20 horas y desde cualquier parte del mundo para lo que tu negocio necesite. 100% digital, al igual que el programa Fogape, que facilita el acceso a financiamiento gracias a las garantías que ofrece el Estado y con las que podrás recibir un apoyo diferente para impulsar tu negocio. Conoce estas y todas nuestras soluciones de financiamiento para tu Pyme en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Placebo en Chile. La reconocida banda inglesa de rock alternativo vuelve con un show imperdible. Primera fecha, sold out. Segunda fecha, 21 de marzo, Movistar Arena. Entradas en Punto Ticket. Placebo en Chile, presentado por Banco de Chile. Produce Fauna y Lotus.
Sigue avanzando por un kilómetro y doble en la próxima salida con destino al futuro.
Desde ahora, puedes cruzar el portal hacia el futuro que siempre soñaste con el nuevo Omoda C5. Un auto que revolucionará el mundo automotriz con sus 6 airbags de serie, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. Cámara 360 FHD y mucho más. Porque el futuro ya llegó a Chile y tú puedes manejarlo. Descúbrelo en todos sus modelos y colores en Omoda.cl. Omoda. The future is great.
Iván Jalapeño Guerrero y Maca Cacho de Cabra Hansen siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional, que sigue picando dos veces en Rock and Pop.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación. She would never say
where she came from. Bienvenidos y bienvenidas a este viaje en el tiempo en la 94.1. Miren qué lindo. La canción con la que partimos en el día de hoy, el 4 de marzo de 1967. Ruby Tuesday de los Rolling Stones llega al número 1 en los Estados Unidos, o sea, en el Billboard Hot 100. Esta canción tiene una historia. De esas que nos gustan, Maca Hansen.
Me encanta.
Bueno, Ruby Ruby Tuesday, que significa martes rubí en español, una cosa muy rara. Es una canción, por supuesto, de los Rolling Stones, lanzada en enero del 67, en un día como hoy, llegó al número uno. Originalmente escrita por Keith Richards y Brian Jones, integrante de la banda que luego tuvo que dejarla a propósito de sus consumos y de su mal comportamiento, pero que era un tremendo compositor.
Sí, estuvo de cumpleaños y lo contamos. Claro. Perdón.
Ah, mira, feliz cumpleaños a Brian Jones, donde quiera que se encuentre. Sí, claro, lo sé. Bueno, pero como casi todas las canciones de los Rolling Stones, aparece acreditada a Jagger Richards, ¿no? Como Lennon McCartney tenían esa costumbre de dejar todo amarrado previamente, de manera de llevarse toda la platita para la casa. Esta canción, junto con Let's Spend the Night Together, alcanzó el puesto número uno, como les contaba, en los Estados Unidos, y el número tres en el Reino Unido. Pero tiene una canción, tiene una historia muy particular, porque es una triste despedida, ¿no? Es una triste despedida por parte de Keith Richard a la que era su novia de aquel entonces, que partió siendo una groupie de la banda, llamada Linda Keith. ¿Cacha qué cosa curiosa? Que tenía el mismo apellido que el nombre de su novio. Se llama tal cual, Linda Keith, que fue como la primera novia formal de Keith Richard, y que había seguido a la banda insistentemente desde sus inicios. Iba a todos los shows, trataba de colarse en los hoteles, llegar como fuera a la banda, ¿no? Hasta que lo consiguió y Keith Richard quedó flechado con esta mujer, que era una modelo, muy buena moza, bastante vistosa, digamos, y que fue la primera novia que rompió el corazón de Keith Richard, y lo rompió de una manera muy particular, porque esta chica en un momento, había muchas cosas que a Keith Richard no le gustaban, como por ejemplo que tenía un carácter muy voluble, ¿no? A veces tan bien, a veces tan down, como dice Charlie García, y como que, claro, él nunca sabía en qué estado de ánimo estaba ella y todo el rollo. Y por otro lado, era una chica que le ninguneaba a la banda, a Keith Richard, como que, ponte tú, no dejaba que Keith Richard pusiera en su tocadiscos música de los Rolling Stones. Como decía, no, sabes que yo todo bien contigo, te amo, me encantas, pero lo encuentro un poco pussy. Estoy como, lo encuentro medio penca, y a mí me gustan los ritmos afroamericanos, decía ella, ¿no? Tenía una educación musical más ligada como a ese mundo, ¿no? Y lamentablemente para Keith Richard y afortunadamente para ella, un buen día se cruza yendo a ver un concierto en New York City, en el pequeño club Cheetah de New York, que en esa época estaba de moda. Se cruza con un tipo afroamericano que venía de Seattle, llamado Jimi Hendrix. Que en ese tiempo se llamaba Jimmy James, ¿no? Y se presentaba bajo ese rótulo. Estamos hablando del año 67, ¿no? Y el caso es que a través de un amigo en común logra llegar a Jimi Hendrix y se enamora perdidamente de él mientras todavía seguía pololeando con Keith Richards. Entonces Keith Richards queda absolutamente de una sola pieza, cacha que se empieza a producir una distancia con esta chica, y el caso es que se empieza como a meter en drogas esta niña, a propósito de su cercanía con Jimi Hendrix, que era un gran consumidor de drogas. Entonces Keith Richards no haya nada mejor como para recuperar a esta novia que ir con ella a la casa de sus padres.
Estupendo.
Y decirle a los padres, qué ¿sabes qué? A esta mujer yo la amo, pero se está metiendo en drogas de manera muy importante con este otro señor llamado Jimi Hendrix, así que su hija está en peligro, ¿no? Y va con ella de la mano a la casa de los padres, pensando que estaba obrando súper bien, que la estaba haciendo de oro, y que su historia iba a cambiar y que iba a volver con ella y todo. Bueno, el cuento es que la mina se indignó con Keith Richard, que haya tenido esta actitud tan paternalista, ¿no?, con ella, y que la haya llevado de la mano a la casa de sus padres a acusarla de que estaba consumiendo drogas de manera problemática, ¿no? Y se fue a la mierda, po. Y se fue a la mierda la relación. Claro, y te digo, claro, porque esta chica dice, estas son sus comillas, ¿no? Le dije que se fuera a la mierda. Keith jugó sucio, realmente sintió que yo corría peligro y que él podría salvarme. Mira, Keith Richard. Tenía buenas intenciones. Y a ella le dedicó esta canción. Ruby Tuesday. Oh. Es para ella. Esa es la historia. Es la primera estación del viaje en el tiempo del día de hoy. Vamos a la segunda, que tiene una historia casi tan sabrosa como esta y que involucra a otra banda inglesa, prima hermana de los Rolling Stones.
Próxima estación.
I just said they are having more influence on kids and things than anything else, including Jesus. But I said it in that way, which is the wrong way. Yeah,
well,
yeah.
Well, some teenagers have said have repeated your statements that the Beatles. I like the Beatles more than Jesus Christ. What do you think about that?
Well, originally I was pointing out that fact in reference to England, that we meant more to kids than Jesus did, or religion at that time.
¿De quién era esa voz?
Estábamos escuchando a John Lennon, justamente, Maca Hansen, en el año 1966, pidiéndole perdón al mundo, a propósito de que un día como hoy, el 4 de marzo de 1966, John Lennon aparece en el diario de Londres llamado The Evening Standard, diciendo que eran más populares que Jesucristo.
Bueno, es verdad.
Bueno, claro, él lo mencionó de manera absolutamente ingenua, como al pasar, porque era una nota que le hicieron a cada uno de los integrantes de los Beatles, que se trataba sobre cómo era la vida de un Beatle, cómo era ser un Beatle en plena Beatlemanía. Y entrevistaron a los cuatro integrantes de la banda en ese periódico, pero el problema no empezó ahí. De hecho, en Inglaterra esto pasó absolutamente piola. Nadie lo pescó, nadie lo levantó, ni mucho menos, pero... El tema es que en el año 1966, en agosto del 66, las cosas cambiaron porque mientras los Beatles estaban recorriendo los Estados Unidos, en lo que fueron sus últimas presentaciones en vivo a propósito de este episodio que pesó muchísimo en que los Beatles dejaran de tocar en vivo, les pidieron material de prensa para que los presentaran o para que escribieran sobre ellos en diarios y revistas norteamericanos, ¿no? Uh-huh. Y a quien estaba encargado de esa pega, que seguramente era el manager de ese momento de los Beatles, no se le ocurrió nada mejor que incluir en ese material de prensa para los medios gringos estas declaraciones de los cuatro de Liverpool, ¿no? Entre las que estaba la de John Lennon, que había dicho que era más famoso que Jesucristo.
Dios mío.
Y quedó la del panadero, como se dice en buen chileno, Maca Hansen. ¿Ya? Empezaron las quemas de discos de los Beatles en las esquinas, porque lo agarró una revista juvenil, porque pasó piola, ponte tú, en el New York Times.
¿Ya?
Que lo publicaron y nadie pescó.
Nadie pescó.
Pasó piola en medios súper importantes, en la revista Time, que también lo puso en sus páginas, nadie pescó. Pero lo publicó una revista para jóvenes, llamado The Date Book, como el libro de las citas, The Date Book, que era un medio como medio inteligentillo para jóvenes, ¿no? Yeah. No eran estas revistas que tenían como a la estrella del momento en portada, sino que era un medio como que le daban vuelta a los temas y todo el rollo. Y ese medio lo puso en el titular.
¡Ah! No creen en que son más grandes que Jesús.
Son más grandes que Jesucristo, y Estados Unidos, en ese momento regado geográficamente por corrientes puritanas y todo ese rollo, empezaron a las quemas de discos de los Beatles en las esquinas, empezaron a censurarlos en todas las radios, en muchas radios, había más de 50 que no tocaban a los Beatles, siendo que eran lo único que sonaba en todos lados.
En esa época, claro.
Imagínate, y empezó este bullying, digamos, ya que estuvimos hablando de eso, en contra de los Beatles. Tanto es así que Brian Epstein, el manager de los Beatles, tuvo que convencer a John Lennon en un momento para que pidiera disculpas, que son las que escuchamos en el primer en el primer audio, ¿no? Él tuvo que salir a dar una conferencia de prensa. Aunque todos saben que el tipo lo hizo porque pensaba eso y porque creía que no era gran cosa, ¿no? ¿Cacha que se metió hasta el Ku Klux Klan?
Dios mío.
En este rollo. O sea, los Beatles estaban amenazados de muerte por el Ku Klux Klan a propósito de las declaraciones de John Lennon. Y eso fue uno de los caldos de cultivo para que los Beatles dejaran de tocar en vivo, porque tuvieron que suspender su gira por los Estados Unidos porque le estaban quemando los discos en las esquinas.
Obvio, pues imagínate si pasa algo. Claro.
Imagínate, y dejaron de tocar en vivo, si bien, claro, no se escuchaban en los conciertos y era insoportable por el griterío y no podían tocar en vivo, este fue un motivo para suspender todas sus presentaciones en vivo. Entonces es un momento bisagra en la historia de los Beatles que ocurre a propósito de las declaraciones entregadas por John Lennon un día como hoy, 4 de marzo del año 66, al periódico The Evening Standard, que tuvieron el rebote fatal para ellos en los Estados Unidos. Historias del rock, catacumbas del rock, acá en la 94.1, es el viaje en el tiempo que va a su tercera estación.
Y tremenda embarra.
Próxima estación.
Ya, para las personas que habitaron los 90, seguramente les hizo sentido esta canción, la reconocieron de inmediato, ¿no? Estamos escuchando Firestarter de los ingleses de The Prodigy.
Me gustan, siempre me gustaron.
¿En serio?
Sí.
A mí este video me da un poco de miedo, te tengo que...
¿En serio?
O sea, lo encontraba como medio terrorífico. Y te quiero hablar justamente de Keith Flint. Mira, estamos con los Keith hoy día. Hablábamos de Keith Richard, de su mujer de apellido Keith, a la que le dedicó Ruby Tuesday. Y estamos hablando del vocalista de The Prodigy, llamado Keith Flint, que murió, fue encontrado muerto en su apartamento un día como hoy del año 2019, ¿no? Y tiene una historia muy particular porque, como dicen por ahí, el que la sigue la consigue, ¿no? Este tipo de Keith Flint, que siempre se estaba intentando vincular con la movida electrónica de aquella época, pero claro, era una movida media industrial, ¿no? Como electrónica industrial, que era la música que hacía Prodigy, de alguna manera. Y el tipo, en esos contactos, el tipo dice que estaba disponible, cuando conoce a uno de los integrantes de The Prodigy, para bailar en la banda. Él partió siendo bailarín de The Prodigy, ¿cachai? Porque estos tipos como Massive Attack, por ejemplo, tenían bailarines, personas que bailaban sobre el escenario, y Keith Flint era uno de ellos, ¿no? Y claro, luego de un tiempo, el tipo con la maleta llena de sueños empieza a demostrar al interior de la banda que no tan solo podía bailar, sino que también podía cantar. Y fue justamente en este disco, que es el tercer disco de la banda, que dice, ¿sabéis qué? Esta canción Firestarter, que la compuso en parte él, la quiero cantar yo. Y la banda dijo, ya, ok, dale,
ya, pues dale.
Dale, vos dale. Y no solamente cantó esa, sino cantó Breathe, cantó Serial Thriller, cantó Fuel My Fire y Firestarter, convirtiéndose de esa manera no tan solo en el bailarín, porque seguía bailando como loco sobre el escenario, sino también en el vocalista de la banda, ¿no? Y bueno, un tipo bien particular con una estética, ¿te acuerdas de la estética de este tipo, Maca? Que era como repleto de aros por todos lados, sí, era súper darky.
Loquísima. Yo los conocí algo muy nerd, viendo una película de... ¡Ay, qué nerd! De la Ángeles de Charlie, como cuando la remasterizaron y ahí sale la Lucy Liu, la Cameron Díaz y la Drew Barrymore. Sí, aparece claro. Esta, también aparece Omen, si no me equivoco, y ahí como que pelean y todo. Y dije, ¡wow, qué canción! Yo quiero esa como para motivarme a hacer cosas. Así que ahí la empecé a escuchar. Pero tremendo. A mí me gusta Prodigy, pero claro, es como para momentos. Como que no estaría todo claro. El día escuchándolos, pero me gusta bastante para manejar. Y no
es como para las 3 a.m., ¿no? Ah, bueno, yo iba a decir como las 3 a.m., a ti te gusta para manejar. Qué
hermoso. Para despertar en la mañana, me encanta.
Para levantársela. Bueno, es muy bueno para tu programa en la mañana, por ejemplo, te la recomiendo.
Sí, no sé si la gente le gustaría escuchar a las 7 de la mañana Prodigy. Yo feliz, pero...
A ver, ponle un poco.
A ver, suele. Me gusta Omen, pero no creo que esté. It's an Omen. No, la gente no va a cambiar. No importa, Iván. Pero oye, no, bueno, ¿de qué se murió?
El caso es que un 4 de marzo del año 2019, luego de haber una preocupación ambiente por su bienestar, porque venía dando tumbos, ya había salido de la banda, estaba medio wasted, la policía fue llamada, ¿no? Para acudir a una emergencia en la casa de Flint, justamente en Essex, uh-huh, donde fue encontrado muerto, y se habría quitado la vida después de haberse separado de su esposa, había puesto en venta su casa, estaba como en un momento económico también complejo. Y su compañero de banda, Liam Howlett, dijo a través de su cuenta de Instagram en ese momento que su muerte había sido un suicidio. Sin embargo, la autopsia reveló que no hay pruebas suficientes o que no había pruebas suficientes para confirmarlo, ¿no? Asegurar que había sido un suicidio. Así que hay una envija abierta ahí todavía en la muerte, en torno a la muerte de Keith Flint, el vocalista de The Prodigy, que fue encontrado un día como hoy, justamente un 4 de marzo del año 2019. Lo recordamos, por supuesto, en este viaje en el tiempo. Vamos a la siguiente estación y nos ponemos guantes de terciopelo.
Próxima estación.
Ah, no. Hola, Iván de Cartón. ¿Cómo estás tú?
Hola, Maca Real.
¿Te pusiste tus guantes de terciopelo?
Oye, estoy vestido entero de terciopelo. Lo hice bien rápido para hacer esta parte de la columna. Porque el 4 de marzo del año 1983, Spandau Ballet lanza su tercer disco llamado True. Igual que esta canción, no es el único hit que trae, sino que trae varios, pero queríamos destacar esta, que es un tema sideral. Estamos hablando de esta banda inglesa, por supuesto, que tomaron la bandera de ese género que se individualizó como New Romantic, ¿no? En la Inglaterra de aquellos tempranos 80, en donde convivían un poquito con el punk. Y estos tipos hacían algo un poquito más sofisticado, más suavezón, ¿no? Duran Duran también entra en esta categoría de la New Romantic, que tuvo varios exponentes en aquellos años, pero este disco dejó la patada, fíjate, porque era el tercer disco de la banda. Los otros dos discos no había pasado tanto. En el cuarto pasó un poquito más, porque ya venían con el vuelo de lo que había sido este, pero se encaramaron ahí en los charts, no tan solo de Inglaterra, sino que de todo el mundo, ¿no? Este disco les trajo fama y gloria por todos lados. Llegaron al número uno en Reino Unido, ¿no? Y llegaron al número cuatro en el Billboard Hot 100 en los Estados Unidos, ¿no? Y queríamos destacarla, justamente.
Obvio, temazo.
Porque hoy día salió al mercado. Es un temazo que ha tenido montones de versiones. Tiene versiones hasta en rap, digamos. La puedes encontrar. Y el nombre es muy raro. Estuve buscando por qué se llamaban Spandau Ballet. Y es bastante macabro también, porque Spandau es un barrio de Berlín. Es el quinto distrito administrativo de esa ciudad, y luego de la Segunda Guerra Mundial pasó a formar parte del sector británico de Berlín, ¿no? Adscrito a Berlín Occidental, ¿no? No quedó en el lado oriental, sino quedó en el oriental. Y este lugar se conoció también porque ahí estuvieron presos, en la prisión de Spandau, estuvieron presos los condenados luego de los juicios de Nuremberg, los nazis que cometieron el holocausto, ¿no? Los protagonistas del holocausto. Y el tema de ballet tiene la connotación, según los estudiosos, que esto es bien macabro, pero el ballet, a propósito de el movimiento que hacían los cuerpos de los judíos criminalizados por los nazis cuando los colgaban, ¿no? Para matarlos luego, para ahorcarlos. Entonces, como hace alusión a eso, y es una cosa muy loca porque no tiene absolutamente nada que ver como con la música que hacen, ¿no?
Claro.
Está como desconectado, uno se lo esperaría de una banda, no sé. Es un prejuicio finalmente, sí. Pero se lo esperaría de una banda más hardcore, ¿no? Un título como ese, pero bueno, tiene que ver con eso.
Oye, qué heavy, sí, no, me lo esperaba para Prodigy.
Claro, sí. ¿Cachai? Pero para Spandau Ballet no tiene como nada que ver. Pero bueno, esa es la historia, y el disco es excepcional. Si pueden darle una vuelta, se los recomiendo, por supuesto. 4 de marzo del 83, Spandau Ballet lanza su tercer disco llamado True. Estamos escuchando otro de los hits de este álbum, otro de los singles llamado Gold, que bueno, también uno lo ha escuchado por ahí, ¿no? Si no eres de aquella época, igual te va a sonar el tema. Vamos, Maca Hansen, con una estación que te va a gustar mucho a ti en particular, porque viene desde la Bella Italia.
¡Eccole qua!
Última estación.
Gloria.
Sí. ¿Cómo no, Maca Hansen? Hoy día está de cumpleaños el gran Umberto Tozzi. Nacido un 4 de marzo del año 1952, uno de esos tantos artistas italianos que triunfó en América latina en Chile también, importantemente a propósito de su paso por el Festival de Viña y por haber tenido la inteligencia de grabar casi todos sus hits en español, ¿no? Este tipo tuvo una popularidad bastante discreta en la década de los 60, fíjate, y fue en los 70 cuando explotó. Había empezado a tocar con su hermano Franco Tozzi, que era como el verdadero músico de la familia, más que él. Humberto Tozzi dijo: oye, yo te puedo acompañar en la guitarra si querís, ¿cachai? Y tocaba con su hermano Franco. Y a los 16 años de edad formó parte de una banda llamada Off Sound, un grupo de rock de Turín, y se empezó a ser medianamente conocido. Y en Milán conoció a Adriano Pappalardo, otro de los grandes exponentes de la canción, o de la nueva canción italiana, si quieres, como se le llamó. Y juntos formaron un grupo de 13 personas que recorrió toda Italia con un espectáculo musical, ¿cachai? Y ahí ya empezó a hacer sus primeras artes. Y en el año 77, Maca, logró su primer gran éxito con la canción Ti Amo, que la tenemos ahí. Que es la última, la tercera de esta.
Ti Amo.
Mira este temón, Maca Hansen.
Oh.
¿A ti te lo enseñaron en el colegio esto en Maca o no?
No. Pero, no te puedo creer. Pero en mi casa sí sonaba.
Sí, ¿cierto?
Sí.
Bueno, este tipo tuvo un éxito absolutamente apabullante en el Festival de Viña del Mar, ¿no? En el año 80 estuvo en Viña, cuando ya venía con un éxito importantísimo desde mediados de los 70 hacia acá, digamos. Y dejó absolutamente la cagada porque ya había grabado sus grandes éxitos en español para mercados como Chile, Argentina, para España, por cierto, donde también era hit. Así es que lo destacamos, por supuesto, a Humberto Tozzi, que en parte lo sentimos como propio, porque acá en Chile tuvo una aceptación increíble, junto con otros artistas como, no sé, Ricardo Cochante, qué sé yo, que también eran de ese mismo lote, ¿no?
Ajá. Oye, ¿en Chile le gusta harto el músico italiano, Chile, o sea, en español, italiano-español, como que de verdad le va bien acá Humberto Tozzi, él se llama, ¿cómo se llama?
Sí, Poderio Ramazzotti, que es posterior, pero es un depositario de alguna manera de toda esa tradición. Así es que, nada, le rendimos un homenaje. Ponte tú, Emi, pon tú, por favor. Bueno, removiendo los recuerdos de los Sub-48, le mandamos un saludo a Humberto Tozzi, que sigue componiendo y sigue tocando sus viejos y nuevos éxitos. Así que feliz cumpleaños a Tozzi. Con esto cerramos el viaje en el tiempo en Maca Hansen con estos tremendos hits del recuerdo.
¡Tremendo! Gloria me la sé entera, pero...
¿En español?
No, en español.
Ponte Gloria a mí.
No es necesario. No, ya la bailé mientras tú la así.
Qué lástima.
Oye, qué tremendo viaje. Pasaste por temón, de los Rolling Stones a los Beatles a Prodigy. Spandau Ballet. No, de verdad, te pasaste y terminar con Humberto Tozzi. Un tremendo viajero por el tiempo musical.
¿Cierto? Sí. Clásicos del pop, Maca Hansen, acá donde recorremos las grandes fechas ligadas al mundo del rock y del
estupendo.
Pop.
Estupendo. Yo mañana lo arruino y te voy a traer a Di Antwoord. ¡Hey, Fucky Boom Boom! ¿No los conoces? Ya, ahí te los voy a traer.
No, para arruinar. A mí me los presentas. Me encantaría.
Oye, tremendo, tremendo. Oye,
¿vamos a los resultados parciales de la pregunta del día?
Y lo hiciste en tiempo récord. Vamos.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Voy. Es que me quedé pegada.
¿Qué pasó con la pregunta?
Es que me quedé pegada viendo cómo una persona troceaba la palta. ¿No has visto que no hay nada mejor esa gente que la parte en la mitad y la trocea?